Segunda Corintios capítulo 12. Desde el capítulo 10, Pablo está defendiendo su ministerio, que para nosotros no habría sido tan necesario, ¿no? Pero por lo que estaba sucediendo ya de tiempo en Corinto, estaban desubicados, habían perdido realmente el tino, estaban confundidos y estaban como haciendo caso a cosas que parecían más de acuerdo con el mundo y la vida que ellos querían vivir. Y hoy, por ejemplo, eso es lo que mucho se está ofreciendo y promoviendo, es cómo tener la vida que realmente quieres tener. Y cómo Cristo es mejor para conseguir la vida que tú quieres tener o el matrimonio que quieres o etcétera. O sea, cómo esto podría ser tu mejor opción. Y no es Jesús mi mejor opción, es mi única opción. Y cuando llegas a eso es salvación, eso realmente es conocerte tú como un redimido y un amado por Dios, que es mi única opción. O sea, es vida y muerte, no es mi mejor vida. Entonces, en versículo 1 dice, no me conviene gloriarme. Pablo, en otras palabras, está diciendo, o sea, me están obligando a abrir este tema porque no es mi tema. Y es interesante algo que va a decir acerca de visiones y revelaciones. Dice, no me conviene gloriarme, no me conviene presumir, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En capítulo 11 estaba hablando de lo que se sufre haciendo la vida que él hacía, cumpliendo el ministerio que Dios le había encomendado, así se sufre. Entonces, ¿quién se apunta para eso? Ahora, para capítulo 12, sí, ¿quién se apunta para eso? Ah, pues dice, sí, no, yo quiero ser usado, yo quiero que ser usado, claro, para la gloria de Dios, pero también que se me salpique un poco, ¿no? Entonces, dice, no conviene presumir de eso, porque van a creer que de eso se trata. Eso, gloria. Entonces, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bueno, eso es ya glorioso, ¿verdad? Eso es revelación. Palabras que tú no puedes decir, o sea, escuchas un lenguaje y no hay traducción para eso, no hay léxico humano que cubra la descripción. Lo ves un poco en Apocalipsis, como Juan está tratando de decir, oí como eso, como voz de estruendo de muchas aguas, como esto, pero no era una cascada que escuché. Y vi como oro, refinado, transparente como vidrio, pero obvio no es lo que nosotros en nuestra experiencia, en el mundo que vivimos, no tenemos descriptivas para eso. Ahora, vi un dato interesante, que si tu ojo fuera cámara de píxeles, verías millones de colores. Quiere decir que los estás mirando, pero como una computadora que es máquina y no le importa la sensación o el disfrute del momento, simplemente es datos y datos, la computadora va a tener, si tú le asignas un valor numérico, porque es computadora, un valor numérico a un color, eso es lo que la cámara de píxeles va a ver y va a asignar un valor visual al valor numérico. O sea, hasta ahí algunos no sé qué, no te importa lo que estoy diciendo entonces. Pero tu léxico no tiene una palabra asignada para millones de colores. O sea, simplemente no lo tenemos. Yo me acuerdo de niño, el día que por fin pude obtener en mi cumpleaños una caja de crayolas de las de 64 colores. Y yo así. O sea, era una maravilla, 64 colores y sentimos así. Si tú te acuerdas de Windows 3 y luego Windows 95 y Windows 7, Windows XP y todo eso, o sea, a veces había problemas con algunos programas porque asigna un valor y en tu pantalla no aparece bien el color porque tu computadora le da ese valor según su diccionario, pone el color de píxeles en la pantalla y no sale, o sea, así no era, se veía mal o insípidas las imágenes y demás, o pixeleado. Entonces, Quiere decir que el mundo, como yo lo estoy mirando, está pixeleado. Y yo estoy asignando valores a ciertos colores, que eso no es su valor, es otro color. Entonces tenemos rosa mexicano, y tenemos palo de rosa, y tenemos rosa de alborada, y tenemos la rosa de tus cachetes. Cuando todos se fijan en ti, es de rosa vergüenza. Entonces tenemos todo eso, tenemos muchos nombres, pero no tenemos millones de colores en nuestra descripción y forma de decir. Entonces dice: oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Las mujeres frente a la tumba, cuando vieron un ángel con que su rostro parecía como relámpago, ¿cómo sería eso? O sea, que nomás así, su rostro no, con ese que hace hacer así, y que es como que no intermitente o que parpadeaba, pero la impresión que les dio, como la impresión que causa un relámpago. Entonces, como relámpago. Y Juan ve a Jesús en Apocalipsis y sus ojos como llama de fuego. No eran llama de fuego, sino como llama de fuego. No había. Entonces, siempre estamos tratando de relacionar lo que vemos en Dios con la vida que tenemos, y siempre faltan palabras para eso. Pero hay un contraste aquí. Si vamos a capítulo 11, en versículo 32, Pablo está diciendo, en conclusión, que eso es lo que se vive, eso es mi rutina como apóstol. Dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, el gobernador de ahí. El rey Aretas estaba en lo que es hoy Jordania, en la ciudad que hoy es ruinas de Petra, que aparece en Indiana Jones, pero nada que ver. Entonces, y Pablo fue a Arabia a estudiar y rehacer su concepto de lo que él había entendido como judío fariseo ortodoxo. Entonces, y entonces se refugió ahí y se huyó de Damasco, más adentro de esa provincia, con el rey Aretas, para simplemente abrir su Biblia y estudiar eso y que Dios le enseñe. Muy importante ver eso, cómo él se dio cuenta. No, o sea, yo no, ni cómo voy a hablar de lo que aún no entiendo. Entonces, pero probablemente esto sucede, dice, que hace 14 años, que algunos dicen que eso fue cuando lo apedrearon en Listra. Y Dios lo levantó, que fue en eso que tuvo su momento fuera de su cuerpo y una proyección astral o algo así. El problema sería fechas, que eso no sería 14 años antes de escribir Segunda Corintios. Probablemente fue cuando él estaba todavía ministrando y sirviendo en la iglesia en Antioquía de Siria, cuando Pablo no era nadie, sino en esta iglesia. Era uno de los maestros nada más. Y Dios le dio esa revelación. Y podrías, ahora es demasiado tiempo decir que fue en el camino a Damasco o viviendo en Damasco, orando cuando había quedado ciego y antes llegara Ananías a orar por él y recobró la vista. Entonces, o sea, probablemente fue el después viviendo en Antioquía. No en Damasco, ni después saliendo como misionero. Entonces, en un tiempo en su vida que realmente era muy útil, pero no era realmente para lo que Dios lo había llamado. Cuando le dice a Ananías: ve y ora por él, porque es instrumento y llevará mi nombre a los gentiles, a las naciones. Que eso, o sea, apenas hoy se convirtió y luego va a estar algunos años en Tarso, otros años en Arabia, otros años en Antioquía de Siria y por fin. Entonces, y cuando llega a Corinto y lo conocen, Pablo dice: ok, porque me obligan, voy a hablar de eso. Y es interesante notar para nosotros que 14 años han transcurrido y no ha sido el tema de Pablo. No es algo que él menciona cuando lo vemos predicando en el libro de Hechos, por ejemplo, no es su tema. Y hermanos, les voy a contar mi testimonio. Entonces, toda mi vida y todo lo que era y todo lo que hice, y en la noche que recibí a Cristo pasó esto. Y todo eso sigue siendo mi tema yo cuando estoy hablando de eso. Y Jesús simplemente dice: sí, pero si mi experiencia les salva, tienen que tener mi experiencia para ser salvos. Pero si Jesucristo basta, solo necesitan a Jesucristo y serán salvos. Entonces, ¿qué es lo que voy a predicar? Como dice en 1 Corintios, propuse no saber cosa alguna entre ustedes, sino Cristo y este crucificado. Esto es el tema. Y los corintios podían decir si es cierto. Y si tú lees en Filipenses capítulo 2, él dice, que haya pues en ustedes la mentalidad que hubo también en Cristo Jesús, que aun siendo en forma de Dios, no estimó que eso era su derecho o su mejor vida o su mejor versión de sí mismo, sino que se despojó, se vació a sí mismo, derramó todo lo que él era para estar en un vaso muy inferior. Y el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero cuando vieron su gloria, Juan y Pedro, los que sobrevivieron, Jacobo ya se había muerto, Juan y Pedro escriben sus cartas, dicen, vimos esa gloria. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura que una visión que tuvimos. Y la visión no era inferior, era superior la visión a las experiencias que habían tenido con Jesús, que él sanando enfermos y dando vista a los ciegos y todo. Esa visión de su gloria en el monte de transfiguración rebasó todo lo que habían visto y vivido con Jesús. Pero es interesante, cuando vas a Lucas 9 a leer esto, incluye un dato. Uno es que Elías y Moisés se aparecen junto a él platicando con Jesús de su partida, su éxodo en griego, su partida, su salida del mundo, que iba a ser en Jerusalén, o sea, la crucifixión. Es interesante, desde la eternidad la crucifixión de Jesús se ve diferente que desde la tierra en el monte de Calvario, viendo a Jesús morir se ve como otra cosa. Y los apóstoles y todos los discípulos tenían que cambiar de perspectiva y verlo desde ahí, desde lo eterno. Entonces Moisés y Elías hablando con Jesús, ven su gloria, Pedro dice sus tonterías que solía decir, pero cuando vienen bajando del monte, Jesús dice, no hablen de esto a nadie hasta que yo sea resucitado. Entonces, ¿por qué está diciendo que esto no es, o sea, es pues vaya, ¿no? Y hasta Pedro pensó, pues vamos a hacer unas enramadas, ¿no? Y vender aguas frescas aquí y gorras que dicen y que playeras que digan, mis abuelos fueron al monte de transfiguración y solo me trajeron esta playera. Entonces, aquí es el mero sitio donde Jesús fue transfigurado y lleno de gloria, y aquí escuchamos la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. O sea, esto es como para hacer esa experiencia que tuvieron, pertenecerte a ti y que tú pertenezcas a ese lugar. Y eso es muy al modo humano, ¿sí o no? Tienes que ir a ese lugar, tienes que experimentar lo que es. Siempre estamos tomando selfies para congelar y conservar para siempre el momento que vivimos en un lugar con ciertas personas haciendo cierta cosa. Y así es, ya es mío para siempre. Entonces, ve lo que pasa aquí. Pablo tiene 14 años que ni siquiera ha comentado esta gran experiencia. Inefables palabras. Oír cosas que no hay forma de decirte. Que, o sea, no hay palabras. Lo entendí, pero cuando quiero decirte en griego, no hay palabras. Y el griego no era un idioma limitado para poder describir. Por eso lo usan mucho los científicos, porque es muy descriptivo. Y aún así, era demasiado rudo el idioma para describir, para decir lo que oyó. Entonces, pensando en eso, Pablo hace un contraste. El gobernador me quería prender, fui descolgado, versículo 33, del muro, en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Este hombre llegó a Damasco con papeles, con permisos y licencia para encarcelar, para interrogar, para torturar y llevar a la muerte si fuera necesario cualquier judío que se convirtiera. Okay, así llegó a Damasco y mira cómo sale, descolgado en la noche, no hace ruido y así, y está la guardia en el muro y todo eso, y que no lo vean porque están cuidando todas las salidas de la ciudad y el muro y todo, entonces, y así, y Pablo así agarrado y así, y corro para allá y detrás de ese árbol. Y luego pasa la guardia y corro para acá y así hasta salir libre. Entonces, ¿qué pasó con lo que él ostentaba cuando llegó a Damasco y qué ostentaba Pablo cuando salió? Huyendo, rechazado, le quieren matar, entonces se tiene que ir. Y Pablo no era de eso. Cuando lo apedrearon en Listra y lo tiraron muerto fuera de la ciudad, cuando Dios lo levanta, ¿qué es lo que hace? Se vuelve a meter en Listra. El instinto normal de Pablo es todo lo que tienen y seguir diciendo y seguir hablando y que nada lo va a parar. Eso es su reflejo y su instinto natural. Entonces, huirse de la ciudad no era su naturaleza. Entonces, eso es lo que pudo ostentar. Entonces dice, ahora conozco un hombre en Cristo. Ahora, Pablo en capítulo 11 nos presenta un hombre en un canasto. Pablo, Saulo de Tarso, un hombre en un canasto. ¿Ok? Humillación, perdiendo todo. Filipenses 2 dice que yo quiero que ustedes piensen como Jesús. Luego en capítulo 3 dice, yo he perdido todo por amor de Jesús y lo tengo por basura. Ahora, normalmente si tú dices, ¿ya tiraste la basura? Sí, pues había una naranja que todavía no estaba todo verde y lleno de moho y verde y azul y todo eso. Todavía tenía un cachito que quizás salga una cucharada de jugo de naranja que no sepa raro y todo. Ve y trae eso. O sea, dices, no, bien perdido. Sí, que se vaya con todo lo demás de la basura. Ahora, si tú pierdes tu anillo de boda en esa basura, vas a decir, ayúdame a sacar todo esto de la basura, hay que recuperar este anillo. Pero esto no es basura. Entonces Pablo dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Cómo? Y sí perdió. Y cuando ves lo que vive en capítulo 11, tú dices, ¿qué necesidad? Ahora, hace años conocimos a un par de mujeres que venían a trabajar en una labor lingüística traduciendo las escrituras en Popoloca. Y vivían en San Juan de la Raya, Puebla, que para los que no conocen hay muchos fósiles y puedes ir a los lagos secos y todo eso. Y hablan Popoloca y subes a la montaña después de San Gabriel Chilac. ¿Ya ubicas? No, ¿verdad? Porque es un lugar olvidable totalmente, un lugar que no existe, donde por decir ni pasó Dios. Y fueron a vivir ahí porque era la comunidad más grande de hablar Popoloca en la región. Entonces, para hacer una traducción de las escrituras en Popoloca. Cuando en 20 años terminaron, y tú imaginas, no, pues valientes, ¿no? O sea, si tú las vieras dirías, ¿y quién suelta a estas locas para caminar aquí en las calles? O sea, no se sabían arreglar, no tenían presentación, usaban porque así sus vestidos como de pueblo, su mandil largo, cerrado atrás, así como mandil de pueblo y todo eso, y su pelo corto como monjas para no perder tiempo arreglándose, si no van a usar trenzas, tienes que hacer esto, entonces así, y conviviendo con el pueblo y hablando mejor al rato, cuando las conocimos hablando mejor Popoloca que inglés, ¿ok? Y la Biblia dice, de los cuales el mundo no es digno. Entonces traían un pedazo de jeep, esos 20 años que manejaban, iban a la sierra y todo eso. Entonces Juanita y Margarita ahí están, cuando entregan ya la traducción de las escrituras en el templo o en el pueblo, no lo querían usar. ¿Por qué? Porque no suena como la Biblia. Es que así hablamos nosotros, tiene que sonar como la Biblia. Como Reina Valera, que entendían quizás el 30% de lo que leían y así están tratando de memorizar textos en escuela dominical y predicar así el evangelio en español a gente en el pueblo que entiende mejor Popoloca que español. Ahora, ¿cuántos aquí saben un poco de francés? Ok, yo podría, si tomara clases, predicarte en francés, pero no es tu mejor idioma, ¿verdad? Y los demás, ¿qué? Cero. Pero dirían, ¡ah! Nuestro pastor habla francés. Pero ¿y eso de qué te sirve? O sea, ¿eso qué fruto trae para vida eterna? ¿Okay? Entonces, decidieron no usarlo. Era una excelente traducción. Ahora, fueron después a un pueblo que se llama San Marcos, al otro lado de Tehuacán, donde también es una comunidad y hablan Popoloca, pero es un variante, menos gente, pero entonces segundo lugar fue a San Marcos. Y hoy Semilla México está trabajando con esa iglesia en ese pueblo. ¿Cómo son los caminos de Dios? Como nada sale desapercibido, Dios cuida todo lo que es, su palabra no cae a tierra. Entonces, en ese templo oran, están traduciendo himnos a Popoloca, memorizan textos, predican, hacen todo en Popoloca. Margarita ya está con el Señor, Juanita ya no está trabajando, ya está muy grande, pero le consultan cada rato para seguir usando bien las escrituras. Qué diferencia, ¿verdad? Pero ellas dos, cuando comenzaron su obra hace más de 30 años, ellos no sabían cómo iba a terminar y realmente podían haber escogido una mejor vida que esa y convivir con mejor gente. Y tener mejores vivencias y conversaciones y muchas cosas. Margarita era enfermera, pudo haber, si quiere ser misionera, pudo haberse ido a África a vacunar a miles de niños y que ya niños no se mueran de sarampión en África, ¿ok? Pudo haberlo hecho. ¿Por qué va a trabajar para unas 3,000 personas que al final no quieren usar la Biblia que ya tienen? Qué inútil, qué sin provecho sería eso, de los cuales el mundo no es digno. Eso es lo que dice la Biblia, que vivían en cuevas, vestían pieles, y el mundo no era digno de ellos. Ahora, ¿cuánto de nuestro esfuerzo como cristianos es para ser dignos del mundo? ¿Es para que el mundo te estime, para que el mundo te respete, para que el mundo valore lo que eres y lo que tienes? Entonces, por eso decimos, no, pues la mejor vida que puedes tener es la de cristiano, hasta que la vivas. En verdad, entonces Cristo es mejor para tu matrimonio, para tus hijos, para tu profesión, para tu vida y sobre todo pues también tu pase a la vida eterna, pues ni se diga, entonces Cristo es mejor, ¿no? ¿Sabes qué? Cristo es incomparable, como aquel himno, quisiera hablarte del amor de Cristo, pues es incomparable su amistad, es incomparable. No es lo mejor para mí. Lo mejor para mí es nunca haber sido cristiano para vivir en este mundo. Pero es incomparable cuando tú te das cuenta, cuando conoces a gente que abrazó, que echó mano de algo que es no de este mundo. Entonces, cuando Pablo dice el tercer cielo, tenemos que pensar la perspectiva que eso te daría. Vamos a ver. Dice... Fue arrebatado, versículo 12, ya en capítulo 12, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, en el mundo griego y para su forma de decir las cosas, el primer cielo es la atmósfera. Llegabas hasta arriba del monte Olimpo y empieza a faltar aire, es como estar en el pico de Orizaba o algo así, empieza a haber menos oxígeno, sientes cansancio, sientes que has llegado al límite de tu esfera donde tú puedes vivir, pero ellos veían que ya estás al borde de otro mundo, porque en esa elevación ya aparecen estrellas en el día. El cielo es un azul más profundo y de repente como que de reojo te das cuenta que hay estrellas. Estamos ya en la frontera de otro mundo. Eso es el segundo cielo, el mundo de estrellas, de las galaxias y todo eso, el espacio exterior de la atmósfera. Y luego el tercer cielo es la morada de Dios, la morada de los dioses, es importante ese dato. No hay comparación entre Zeus o Júpiter y Dios, porque Júpiter y Zeus, o sea, su versión griega, habitaban en el monte Olimpo, en el segundo cielo, o sea, en el mundo, en el cosmos todavía, donde las estrellas y galaxias, pero en el cosmos todavía. El tercer cielo es ya fuera de este mundo, fuera del cosmos. Entonces Pablo dice, como diríamos nosotros, pues, ¿y qué escuchaste fuera del mundo, fuera del cosmos? Pablo dice muchas cosas que son útiles en el cosmos, pero fuera de este mundo. Entonces necesitamos entender por eso, estás tú hablando de algo fuera de este mundo. Y te sorprende y te entristece porque te tratan como marciano. Pues es la de ahí. Entonces checa cómo dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Fui yo. Pero quiero desprender la experiencia de mi persona para que vean que eso no es lo que soy. Yo no soy esa experiencia que tuve hace 14 años. Entonces piensa en eso, porque hemos tenido muy buenas experiencias, muy espirituales experiencias, y hemos tenido experiencias devastadoras en nuestra vida también. Pero eso no te define, no dice quién eres. Entonces, ¿qué está diciendo? Conozco a un hombre en Cristo que quedará sin nombre, porque no importa a quién le haya sucedido. Pedro y Juan están así. No importa a quién le haya sucedido esto, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Pero Jesús nos dijo que hasta que fuera Él resucitado, que podíamos hablar de eso. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo, porque eso no tiene que ser sino unido totalmente, esa revelación de gloria, con lo que la muerte de Jesús también revela. Entonces, conozco a tal hombre, conozco a uno que en un canasto fue descolgado del muro, pero conozco a otro. Dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. O sea, otra vez, describir en detalle mi experiencia, aquí a ti, ¿qué te sirve? ¿En cómo te edifica? Pero si, como el himno, quisiera hablarte del amor de Cristo, eso te sirve. Porque eso es para ti. Las experiencias pueden ser de unos o de muchos, pero Cristo es para todos. O sea, ve la diferencia. Y si haber tenido una experiencia o no haberla tenido te define y establece quién eres y qué podría ser tu futuro y cómo vas a vivir en tu presente. Si eso ya define quién eres, qué débil y qué flaca sería la religión, ¿verdad? Entonces, de tal hombre me gloriaré. Versículo 5. De tal hombre, ¿de quién? De un hombre en Cristo. Que eso es lo que define. Un hombre en un canasto, cualquiera tiene que huirse de una ciudad por alguna razón. Hay gente que ha tenido que salir sin que se den cuenta en el salón, que el profe no me vea, que entro en el salón tarde y que el profe no se dé cuenta. O sea, siempre está eso, que estás transportando algo en tu camioneta y ves un tránsito y dices, quién sabe, a lo mejor me va a parar. Me va a poner a infracción. Entonces, ¿cómo le hago para pasar desapercibido? Entonces, ¿cómo puedo desprenderme de esto? Entonces, todo eso nos ha pasado, pero aquí está Pablo diciendo, si eso le sucede a cualquiera, que tiene que huirse de la ciudad, que tiene que pasar invisible esta etapa. Pero no a todos les sucede ser arrebatado al tercer cielo, pero a cualquiera le puede suceder estar en Cristo. Y lee en capítulo 1 de Efesios lo que significa estar en Cristo y te picas y sigues leyendo todo el resto de Efesios para seguir viendo más qué es lo que significa estar en Cristo. Entonces, conozco a tal hombre en Cristo y de él puedo hablar hasta presumir. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, de relacionar mi nombre y por decir mi renombre o mi fama, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora, ¿por qué? Ahora, tú puedes ir a escuchar conferencias, ¿no? De cómo tener éxito en el matrimonio, cómo tener un matrimonio mejor bíblicamente. Tú puedes hasta ir a tomar un taller sobre soltería y el diseño de Dios. Y digo, ajá, ¿y te vas a casar más pronto por eso, crees? Aquí te esperamos. Entonces, o sea, pero es eso. ¿Quién va a ir a una conferencia a decir cómo vivir el resto de tu vida sin romance? Ay, yo quiero apuntar, ¿cuánto? $1,500 para ir a 3 días de decirme cómo vivir en soledad y sin romance, que nadie se fije en mí en el día que nunca me llevan flores en mi cumpleaños. O sea, ¿quién va a decir sí, yo quiero? ¿Quién va? O sea, ¿cómo ser olvidado por todos? ¿Cómo ser como Margarita y Juanita? ¿Cómo dedicar los mejores y más productivos años de tu vida a algo que no va a tener fruto y que nadie va a apreciar? Y después que te mueras o que ya estás pensionada, algunos en un pueblo que nadie, o sea, ubícame San Marcos y no te voy a decir el resto de su nombre, pero está fuerita de Tehuacán, Puebla. Ubícame ese pueblo y ve a visitar y tú vas a decir, ¿por esto? O sea, tan importante era esto que dos mujeres tuvieron que dedicar, en lugar de ser esposas y madres, en lugar de quizás enseñar a muchos niños, Margarita pudo haber hecho una escuela de enfermería y tenerles al día en eso. Y fue usar eso nada más para inyectar penicilina y no cobrar, para que le hicieran caso y que le ayudaran a aprender su idioma, para que al final no lo quieren leer en la Biblia. ¿Cómo perder todo y tenerlo por basura? ¿Irías? Aquí en el World Trade Center, ¿irías? Y va a haber coffee break y luego la banda de tal, así de una iglesia, va a tocar igual y todos vamos a aprender a perder todo, a ser unos olvidables. No se nos antoja, ¿verdad? Sino ser un total éxito y vivir algo espectacular para la honra y Dios, o gloria de Dios, obviamente. Pero eso sí, o sea, ¿quién quiere que su vida no importe? Que tu esfuerzo sea en vano. O sea, ¿quién lo escoge? ¿Verdad que no? Ahora Pablo está diciendo, yo. ¿Por qué? Porque mi vida es Cristo. No son las cosas que vivo en capítulo 11, ni las cosas que experimento en capítulo 12. Eso no es mi vida. Eso no es mi gozo, no es mi satisfacción. Ahora, otra vez, volvemos a la pregunta de antes. Entonces, ¿cuál es mi fuente de gozo? ¿De dónde derivo satisfacción? Importante resolver eso. Sin embargo, versículo 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato. No son inventos, no es locura, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Entonces, yo te puedo hablar de experiencias que he tenido y grandes obras de fe, de expulsar un demonio, de sanar a un enfermo, de hablar con brujas 3 horas y no salir embrujado. O sea, sí, ¿y qué? ¿Y qué? Lo que vas a decir es que tenemos un pastor bien monstruo, que todavía ronca, que todavía me pongo irritable si no he comido a mis horas. Tengo que cepillarme los dientes. Soy un mortal. Soy chocante. Soy exigente. O sea, eso es la realidad. Entonces Pablo dice, Pablo no tenía presentación, era cascorbo, chaparro, nariz de bola, o sea, todo eso, pelón, o sea, él no era lo que en Corinto hubieran solicitado. Si ellos hubieran ido a LinkedIn para conocer en su red de contactos como un posible apóstol digno de Corinto, ese es el problema. Queremos algo digno de nosotros y luego nos volteamos a ver lo que el mundo está alrededor de nosotros tan fascinado y queremos ser dignos de la estimación o de la buena opinión o del reconocimiento o siquiera su atención o consideración del mundo. Y luego no te considera y te entristece. ¿Pero qué nos ha dado? Cenizas y arena. Y lo llamó pan. Nos dio agua verde de caño y nos dijo, esto es té verde, eso te da energía. O sea, esto nos dio y dijo, esto es lo mejor que hay. Y entonces te volteas hacia la eternidad y ves algo incomparable. Y eso es lo que reduce el banquete que hay aquí en cenizas y arena y algo ficticio y algo pasajero. ¿Ok? Eso hablamos cuando estamos envidiando a los que les va bien. Y les voy a decir que ayer, en un momento, apareció algo en Twitter y empecé a trolear un pastor, predicador. Gran equivocación. Y terminé después de 5 minutos, no pasé la tarde, soy más todavía precavido. Pero 5 minutos, simplemente enterándome, dije, estúpido Jaime. Tenías que saber que ibas a sentirte mal, ibas a sentir no es justo, ibas a empezar como a calentarte, a amargarte y todo eso. ¿Y qué necesidad? Voltéate a ver otra vez lo que nunca te has cansado de mirar. Voltéate. Entonces igual, hijitos, no troleen en internet, no te hace bien. Entonces, pero es eso, de momento pierdes eso. Se contamina tu fuente de gozo. se desvanece tu paz y se queda opacado lo que en algún momento sí cautivaba tu atención. Entonces, sí, que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. O sea, ¿qué esto es? Es lo que soy. Pablo no necesitaba impresionarles, porque si yo voy a predicar a Cristo crucificado, si eso no te impresiona, estás a prueba de ser impresionado. Si Dios, si Cristo crucificado por ti no te hace sentir amor, que eso es amor hacia mí, entonces, ¿qué quieres? Ni el sol te calienta. Entonces, pero eso es lo que nos sucede. Y de momento pierdes tu equilibrio, pierdes el tino, quedas confundido, amargado, enojado, triste y así. Y no hay de otra. Pero vamos a ver por qué Dios une eternamente con la crucifixión su gloria revelada. ¿Por qué lo une? Porque está Dios diciéndonos algo no acerca de nosotros, sino acerca de Él. Ahora, voy a hacer una pregunta. Aquí en Cuernavaca, si yo quiero, porque tuvimos un debate en primer servicio, pero a ver si hoy queda más claro. Si tú quieres comer aquí en Cuernavaca tacos al pastor, ¿a dónde vas? ¿A dónde? Mándame en Google Maps, mándame la ubicación. ¿Cómo se llama? Vamos a hacerles un comercial a ver si nos disparan gratis. ¿A dónde vas? ¿A dónde? Los chaparritos. Otros dicen que la gringa. ¿Dónde más? ¿Alguien dijo la princesa en Teopanzolco? Atzingo. Ok, todos están así y son expertos y convencidos y nadie te va a mover de tu postura. Ok, pregunta ahora. Pedro y Juan y Jacobo lo vivieron. Si tú quieres estar envuelto y lleno de la gloria de Dios, ¿a dónde vas? Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, y para que, versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahora, si tú dices, después de capítulo 11, o sea, todavía le faltaba algo para no envanecerse, o sea, lo que vivía de apóstol. Pero aún eso, fíjate, aún eso, porque pueden decir, pues reciban, hermanos, con un caloroso aplauso al hermano Pablo. Y Pablo viene así, con un bastón, porque ya está rengo, porque ha tenido fracturas, y cuando se para delante de nosotros y tú le quieres platicar algo, él se voltea así, porque de este lado no oye bien, porque una piedra cayó aquí cuando la apedrearon. Y así, y un poco deforme, y así, y su nariz fuera de centro, y todo eso, pues sí, ha vivido, y está traqueteado. Tiene años con esto, y ha dejado una impresión, la vida que él vivió. Entonces, tú estarías con eso. Entonces, ¿qué es lo que de Pablo te podría impresionar? Cualquiera diría, porque así me pasaba a mí. Lo que a mí me impresionó es que un pastorcito viejito que me dio un discipulado al inicio en Navegantes, por cierto, hace ya 40 años y más, él nos decía que en los años 20 con los gangsters, okay, en Chicago, estudiaba en el Instituto Moody y a veces les tocaba balaceras y peleas por territorio entre bandas o entre bandas y policías y todo eso, y así como de película, y los carros de antes de los 20 y todo eso, y metralladoras, y ir gateando entre el edificio y los carros en la balacera para ir a estudiar en el instituto. Dije, yes, yo quiero eso, yo quiero ser alguien que nadie le voltea para atrás, que tiene valor, que esto, que lo dice porque lo cree, eso quería. Y Dios dice, conste, ya te apunté, sin decirte, pero ya. Entonces, pero es eso, o sea, dije, en mi juventud dije, yo quiero escuchar a alguien que sabe lo que está diciendo y que sabe que no me conviene seguir en sus pasos, pero sabe que si Cristo me llama, lo voy a hacer. ¿Por qué pudo pasar Jesús frente a Mateo, el cobrador de impuesto? y decir, sígueme. Y Mateo se levanta y deja el puesto, que era todo su futuro, recuperar su inversión, el préstamo que hace al Imperio Romano, lo recuperaba cobrando impuesto. Tú necesitas el sello, él quiere recuperar el dinero, y entonces así va la cosa. Unos años y luego otra vez compra la licencia de cobrador y el sello para otros 3 años. Y así Roma estaba subsidiando pan y circo. Ok, entonces Mateo está sirviendo eso, explotando a la gente, su futuro está en eso, le va bien, y se levanta y deja todo. No busca quién le da dinero para traspasar la concesión de gobierno, lo deja todo. El que quiera venir a usar el sello, aquí está, no me interesa. Quiere decir que no hay reino en el mundo que me llame más la atención, no hay un rey en el mundo que me llame más la atención, no hay un futuro que yo quiera vivir sin este hombre que me acaba de decir, sígueme. Entonces, cuando está, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Cuando Jesús le dice al joven rico, mira, vende todo lo que tienes. ¿Está diciendo que riquezas son malas? No, pero está diciendo, es que no te va a caber tu riqueza, no te va a caber. Otra vez, si quieres tacos al pastor, ¿a dónde vas? Ok, 2 votos gringa, así van, los chaparros, ok, tú vas, ahora ponte a convencer. Y si van y dicen, sí, esos son los mejores tacos al pastor en Cuernavaca. Tú te quedas convencido. Pero ¿cómo le dices a alguien? ¿Quieres ser lleno y envuelto en la gloria de Dios? Ven conmigo. ¿Cómo le convences? Tienes que venir oliendo a esa gloria. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás riquezas en el cielo. Ajá, pero hoy, ¿qué te ofrezco? O sea, le promete riquezas eternas en otro tipo de riqueza cuando moneda de oro ya no vale. Entonces, o sea, tendrás riquezas en el cielo, pero joven rico, ¿qué te ofrezco hoy? A mí mismo, dice, y ven y sígueme. Entonces Jesús está ofreciéndose no como algo mejor que el futuro o el presente de ese joven, sino es incomparable. Nunca podemos comparar a Jesús con riquezas, o Jesús con felicidad, o Jesús con una familia íntegra, unida. No, es incomparable. Y por eso cristianos podemos vivir sin riqueza, sin familia, sin una familia integrada, sin las cosas que dan sentido y utilidad y gusto a nuestra existencia, y lo podemos vivir sin eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo basta. Entonces Pablo lo estaba viviendo. Los amigos de Job llegaron con él después de sus desastres y se quedaron mudos, no hablaron días. A veces decimos, ay, no seas como los amigos de Job. Bueno, fueron y se quedaron sentados en el suelo junto a él y se callaron la boca porque fue demasiado fuerte lo que vieron. Y Job abrió su boca y empezó a quejarse y maldijo, checa esto, maldijo el día que había nacido. ¿Qué estaba diciendo? Mejor hubiera sido así. Ahora, ¿cuántos años en tu vida has pasado y vas a seguir pasando? Mejor hubiera sido así. Entonces, por ejemplo, yo dije una vez, ya que fui hijo de alcohólico y luego hijo de divorcio y luego una nueva familia y así, pero mejor mi mamá se hubiera casado así. Pero entonces puedes ver las películas de Regreso al Futuro. Hay una muy buena película que se llama Frecuencia. Pero si tan solo hubiera sido así. Entonces llegas al momento que dices, sí, para tener la vida diferente, mejor, es mi mamá no haberse casado con este que fue mi papá. ¿Okay? Entonces tú vas en el pasado y le convences a tu mamá, una jovencita, que no cruce la calle, que no atraviese el zócalo y que no conteste al muchacho que le va a chulear y le va a invitar a un helado a dar la vuelta, así, pero se van a enamorar y un día van a ser mis papás, pero mejor le voy a convencer que no, porque ahí fue el error, que le hizo caso el primer día. Ahora, ¿cuántas cosas has dicho tú? Eso ahí fue. Ahí fue el error. Y regresar a agarrar otro camino. Pero date cuenta de una cosa. Ya no existirías. Eso es lo que estás diciendo. Estás violando el propósito de Dios. Estás diciendo que Él se equivocó porque permitió aquello. Lo permitió. Entonces, seguimos leyendo, dice, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, había un peligro de exaltarse, de envanecerse, Pablo, por lo que oyó y vio en el tercer cielo. Y cuando dice, versículo 4, y que fue arrebatado al paraíso. Ahora, checa eso, ¿dónde queda el paraíso? Se usa la palabra dos veces en todo el Nuevo Testamento y viene de Persia. Durante el exilio de los judíos en Persia, adoptaron la palabra para hablar como del verdadero Edén. El primer Edén fue perdido, pero el verdadero Edén es este. Y el apóstol Juan lo muestra en Apocalipsis, es el paraíso. Pero el otro lugar donde aparece el paraíso es ¿dónde? En una cruz. Cuando Jesús le dice al ladrón, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Pero a dónde iba Jesús? La Biblia dice que cuando murió, y el credo también, descendió al infierno, al Hades, y pregonó en la victoria sobre el pecado a las almas que fueron rebeldes antes del diluvio. Y llevó, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo el cautiverio. Entonces Jesús habla del limosnero que muere y es llevado al seno de Abraham. Eso era un término religioso de los judíos para referirse al lugar de los justos que mueren esperando en Dios. Entonces, pero Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, que es como el Edén. Pero Jesús no iba hoy al paraíso. Entonces, ¿qué está diciendo? Mi rey, tú y yo hoy vamos a morir, cada quien en una cruz. Pero tú vas a estar donde yo voy a estar. Y porque estoy yo, aún el infierno es el cielo. Ahora, ¿cuál es tu realidad hoy? Eso fue la realidad de ese ladrón hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿dónde vives tú hoy? ¿Cuál es tu realidad hoy? No algún día en el pasado cuando Pablo tuvo su visión. ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Y es un paraíso? ¿Dónde está Jesús? ¿A dónde vas para comer tacos al pastor? ¿A dónde vas para ser lleno y envuelto en la gloria de Dios? Pedro y Juan y Jacobo pensaban que hay que subir esta montaña. Pedro dice, vamos a hacer unas enramadas y hacer como puestos. Y aquí Juan, que es buen vendedor y tiene presentación, él va a vender aguas frescas. Aquí Jacobo puede vender gorras y playeras y todo eso. Yo voy a atender a la gente, a lo mejor dar un sermón y una explicación de lo que pasó aquel día y con lo que sentimos. Luego, cuando me di cuenta que eran Moisés y Elías hablando, ¿qué es lo que sentí? ¿Cómo cautivó mi atención ese día, esa vez? Y por eso siempre estamos tomando fotos y selfies queriendo cautivar y congelar y conservar para siempre un momento que vivimos, que en ese momento me sentí bien. Quiere decir que entonces pasamos muchos momentos que no. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos quiere decir? Que él podía vivir todo lo de capítulo 11 y era el paraíso. Porque conozco al tal hombre, un hombre en Cristo, es un hombre en el paraíso. ¿Eso es tu realidad? ¿Eso es lo que vives? Entonces, hay algo adelante, hay algo que tú y yo necesitamos echar mano de eso. Pero dice, me fue dado. Entonces, ¿quién se lo dio? Le asignó Dios un aguijón en la carne, como si lo de capítulo 11 no fuera suficiente. Entonces, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Mensajero aquí es ángel, un ángel de Satanás. Un mensajero de Satanás que me abofetee, eso es presente, me sigue abofeteando, ¿ok? Hoy mientras escribo esto a los corintios me está abofeteando, pum, sape, o sea, ¿Cómo respondes tú cuando están así, friega y friega? Te enojas. No soy digno de que me trates así, ¿no? Entonces, pero eso es, no soy digno de que Dios me trate como me trata. Ahora, ¿quieres una receta médica para tu realidad hoy? Si es, no es un paraíso. Lee Salmo 37, anótalo, 37. Y el inverso, 73, dos salmos. Hay 150 salmos, todos valen. Pero esos dos, infalible, te voltea el enfado, la amargura, la tristeza por injusticias y muchas cosas. O sea, estás... Y al final del Salmo 73 dice, fui como bestia delante de ti. Salmo 37 y Salmo 73. ¿Ves que es el inverso? A lo mejor haces una multiplicación y te salen números mágicos. Y luego vas a Melate y ganas $1,000,000. Pero eso no me lo ha dicho Dios, así es que allá tú. Pero, Salmo 37, no te impacientes, no te alteres, no te enojes. Por esto, esto y esto. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, y andas troleando en Facebook. Y es un pecado contra tu alma, la verdad. Entonces, pero Salmo 73. Vi cómo les va al que no teme a Dios, al que no alaba a Dios, al que es chueco, al que busca su provecho, etcétera, etcétera. Y fui llenado de amargura. Y dije, en vano he lavado mis manos. Ahora sí me voy a manchar. Pero entré en el santuario, dice el salmista. Y vi cómo termina esto. Y me doy cuenta, fui como bestia delante de ti. Y lo que tú tienes que entender, lo que todos tenemos que captar es que hemos sido como bestias delante de Dios y Él no ha sido como bestia con nosotros. Ha sido un príncipe, ha sido un noble, ha sido un tierno, ha sido rey de reyes para nosotros. No ha sido como bestia. Entonces, me fue dado eso, es un regalo. Lo que me haga perder mis ilusiones acerca de mí mismo, lo que me haga perder toda esperanza en mí, es un regalo de Dios. Porque entonces no estoy con un corazón dividido, no estoy desmenuzando mi gozo, no estoy deshaciendo mi esperanza y mi paz. Entonces mi paz os dejo, dice Jesús, y mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque la paz del mundo depende 100% de tus circunstancias, lo que tú vives. Y Pablo dice, ajá, pues checa otra vez, lee capítulo 11 para que tú veas lo que es mi circunstancia. Lo que es mi condición, lo que es mi rutina de mi vida, eso no es para paz, no es para gozo, no es para satisfacción, es perder amigos, es perder salud, es perder oportunidades y dejar ir esto para escoger lo que Dios escoge para mí. Y decimos, sí, que si dejas a Dios escoger es mejor. Digo, a ver, ve y predica ese sermón a Pablo, a ver, dile. Pablo, lo que Dios escogió para ti es mejor. O sea, ¿qué? ¿Cómo se dicen cosas así? Entonces estamos ofreciendo algo incompleto y falso a mucha gente que en buena fe nos pone atención porque abrimos una Biblia. Pero entonces ve y escucha en un seminario, a lo mejor hasta te pagan por ir porque no pueden vender ningún boleto al seminario, que es cómo perder todo y tenerlo por basura, cómo perder tus oportunidades, cómo perder tu mejor futuro, cómo echar a perder tu presente y vivir fiel a Dios. Cómo ser Margarita y Juanita allá en San Juan de la Raya. Qué nombre para un pueblo. Y tenerlo por basura. Y dice, para ganar a Cristo. Entonces es incomparable. O sea, esa diferencia es extrema, es hipérbole. O sea, es para ganar a Cristo, que ya se regaló a mí. ¿Qué es lo que dice Cristo Jesús al joven rico? Deja todo esto y sígueme a mí. No puede ser el mejor. Él es incomparable. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo soy incomparable con todo eso. y no vas a tener palabras como Pablo. Cuando tú regresas de vivir unos años y tratas de decirle a alguien, cuando yo y mi esposa, cuando juntos como familia empezamos a vivir una vida dependiendo de Dios y haciendo lo que Él dice, aunque pierdas económicamente, pierdas salud, pierdas amigos, pierde, y cuando comenzamos a vivir eso, unos años después me encontré con un pastor que nos casó, buen hombre, hombre de Dios, y le empecé a decir, a presentar en una conferencia de pastores, mira, él, este joven, este fue mi alumno en esto, pero me di cuenta, oye, tengo que explicar que fue mi alumno en un instituto que no existía, en una iglesia que no existía, en un ministerio de un pastor que aún no era salvo cuando tú y yo partimos camino. Never mind, olvídalo, qué gusto verte. O sea, no hay palabras. Y ve si tú puedes echar mano a una vida que realmente la única forma de compartir eso es con quien también la está viviendo. Que no hay palabras para decir lo que es un divino compañero. Que no hay palabras para decir que en la sombra del Omnipotente, hasta no haber habitado en esa sombra porque es la única sombra que hay. Cuando el nombre de Dios es torre fuerte porque es el único nombre que puedes decir y que haya respuesta, que haya reconocimiento de tu nombre frente a Él. O sea, entonces cuando estás con eso empiezas a decir, y no estoy diciendo que yo y Pablo así ni a cuál ir, no, sino simplemente es esto, hay algo frente a ti hoy y puedes echar mano a eso y decir sí. Sí, aunque sea gatear entre carros en la balacera de los gángsters de los 20 en Chicago. No es muy diferente Chicago hoy, entonces pues, ve si quieres. Entonces, pero ve esto, o sea, esto quiero, porque esto es real. Eso es a prueba de balas, eso es a prueba de fuego, eso es a prueba de olvido. O sea, ¿qué haces cuando tú, o sea, una vez regresé de mi primer año como misionero y un hermano me exhortó de que no dejara de congregarme? Él estaba en mi lista de la gente que oraba por mí como misionero y digo, ok, bueno, está bien. Ni se acordó de orar por mí, de dónde andaba yo y todo. Y yo digo, hola, sí, ya regresé. Ay, pues qué bueno, no hay que dejar. O sea, digo, y todavía por encima, para colmo, me exhortó. Ríete, no eres digno de mejor consideración, no eres digno. ¿Y qué libertad hay en no tener que hacerte digno de respeto y de consideración y admiración y todo eso? Y libre para vivir la vida que Él te asigna, aunque te asigne a alguien que te abofetee. Dice, respecto a lo cual, versículo 8, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora checa, es muy importante aquí ver la gramática porque dice tres veces que me abofeteé. Quiere decir que todavía le estaba abofeteando, que todavía era real, vigente, actual la situación que él tenía con un aguijón. Y dice, y que era necesario todavía para Pablo no enaltecerse, no exaltarse, todavía no era como a prueba de orgullo. Entonces, respecto a lo cual tres veces he rogado, no tres veces rogué aquella vez, pero ya gracias a Dios ya pasé esa etapa, no, he rogado, esto es mi oración hoy, eso es mi realidad hoy, esa es mi necesidad hoy. Entonces, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que lo quite, no que me lo quitara. Todavía no soporto. Y me ha dicho, pero también la respuesta de Dios es tan actual y tan presente como la situación de Pablo. Y me ha dicho, no me dijo aquella vez, y vivo en esa respuesta de hace 14 años o hace 2, vivo en esa respuesta, en esa promesa, no, me ha dicho. ¿Puedes decir hoy algo que el Señor te ha dicho, que describe y establece tu realidad y da sentido y dirección a tu experiencia hoy como ser humano? Y me ha dicho, bástate mi gracia, o te basta mi gracia, te es suficiente y estás repleto con eso, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Vas a tener que quedar con tus debilidades reveladas. Dios va a probar, Dios va a iluminar, va a arrojar luz, va a sacar a la luz tus debilidades. Y quizás no delante de nosotros, pero tú vas a estar confrontado con esa cruda realidad de quién eres y perder todas tus ilusiones. Pero ya estás pisando en la roca, ya no con ilusiones, sino caminando sobre una verdad tan sólida, tan inmovible como es Dios. Entonces, muchas veces nosotros comenzamos como creyentes, porque me conviene, porque no quiero ir al infierno, porque sí, como que sí me antoja ir al cielo, porque sí quiero paz, porque sí tengo mucha culpabilidad y me prometen perdón, porque veo que la vida que se vive como cristiano, las familias están mejores, X razón, lo que te llamaba la atención, lo que quizás en un momento te convenció que sí. Que eso no sea hoy. Que hoy puedas decir, Jesucristo basta. Él es todo. Él no es el mejor grado que he conseguido. Él no es el mejor momento de mi vida. Es el único momento. El tiempo ya no existe. Jesucristo basta. Y porque tu realidad quizás no cambie. O sea, tanto Juan el apóstol, como Judas Iscariote, estaban tan cerca a Jesús en el aposento, el uno como el otro, cada uno a su ladito de Jesús. Y Judas Iscariote cumplió el propósito de Dios. También Juan el apóstol cumplió en su vida el propósito de Dios, pero cada quien experimentó eso diferente. Y tomó decisiones y también definió quién soy frente a Dios. Entonces vas a vivir pérdidas, quizás tengas que pasar una quimioterapia y podemos decir, esta quimioterapia, no, pues si no, pues con la ayuda de Dios, y no, pues gracias a Dios esta vez no me pegó tan duro. ¿Qué tal si puedes decir, no sé si sobreviva a esto? Creo que sería mejor que me lleve el cáncer. Espero que en Semilla de Mostaza tengas libertad de decir, no sé si sobreviva a esto. Pero Jesucristo basta. Eso es libertad. Eso es ya no estar atados al polvo y ceniza de este mundo. Eso ya es el camino recto, que no sigue la curva de la tierra, sino es derecho. O sea, eso es desprenderse de algo y echar mano de otra cosa. Entonces, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no ha quitado tus debilidades, sigues batallando, ¿verdad? Entonces dice, pues siempre queremos superar eso cuando necesitas ver. Dios podría, ceguera es una debilidad de los ojos, parálisis es una debilidad del cuerpo, sordera es una debilidad de los oídos. Entonces Dios puede quitar una debilidad y ya no quedas ciego, ya no eres sordo, ya no eres paralítico. Ok, es una debilidad. Pero debilidades que Dios deje representan para ti, lo puedes poner en un marco, es aquí, donde voy a estar lleno y envuelto de la gloria de Dios, en mi debilidad. Y tú puedes decir, no sé si aguante 40 años más de esto, no sé si aguante 40 minutos más de eso. Hay personas que están en silla de ruedas, que dicen, sí, si yo pudiera tener media hora fuera de esta silla, ya sé lo que haría. ¿Cómo aprovechar 30 minutos así? O sea, voy a bailar quebradita con mi suegra y le voy a dejar asustada. Y luego voy a aventar mis hijos hacia arriba y abrazarlos y que sientan el apretón de mis brazos. Y voy a hacer esto y voy a aventar así a mi esposa. La voy a cargar como en el día que nos casamos. ¡Pum! 30 minutos, regreso contento a mi silla de ruedas. Para vivir 23 horas y media así. Entonces dices, ¿cómo? No, pero eso está loco. Sí, pero nadie por eso se apunta para tomar un seminario sobre cómo perderlo todo y tenerlo por basura y poder decir, Cristo me basta. Y nadie aquí, yo no me apunto, hijo, yo, con la escuela que tengo, yo no quiero más. Pero ve, eso es la escuela que tuvo Pablo. Y nos inspira y nos consuela y nos reconforta cuando lo leemos. Pero nadie se está apuntando. Pero Pablo dice, si vieran lo que yo vi, si escucharan lo que yo escuché, vivirían la vida que yo vivo con gozo. Entonces piensa en eso y tu petición podría ser, Señor, muéstrame lo que yo necesito ver, no todo, muéstrame lo que yo necesito ver o entender. Para saberlo, sin un cambio externo, para saber que si yo viera todo lo que tú ves y si yo escuchara todo lo que tú sabes, yo escogería la vida que escogiste, la vida que vivo. Y tú dices, pero Jaime, tú no conoces mi vida. No, pero ¿crees que la conoce Dios? ¿Qué es lo que él escogería? Que hoy supieras, que hoy tuvieras en tus manos, sabiendo lo que él sabe, qué es lo que escoge que tú sepas. Entonces, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, porque es donde la obra de Dios sucede, es donde estoy envuelto y lleno de la gloria de Dios. Entonces, me gloriaré, presumiré más bien de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Quieres? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. No porque amo ser débil, no porque amo perder. ¿A quién le gusta perder? Entonces, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo. Eso es lo mío. Esto es tan individual como yo, mis debilidades. Pero ahora, en lugar de definir mis debilidades, quién soy, son el lienzo. Entonces, Dios está retratándose en mis debilidades. Porque en mis talentos y habilidades, no, Dios se revela en su sabiduría y poder. Pero cualquier talentoso te rebasa. Pero donde tú tocas fondo en tu debilidad, después del fondo no hay nada. Nadie te rebasa ahí. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu situación? Y Dios no deja que nadie te rebase ahí. Pero Él está presente. Dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en indirectas, en que me miran sobre el hombro, en que no me incluyan. Ok, todo esto, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es ahí donde comprueba que tengo en mis manos algo que es a prueba de balas, a prueba de tiempo, a prueba de amnesia, a prueba de todo. Y lo tengo yo, porque Jesucristo basta, es suficiente. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que hoy podamos venir así como somos y así tal y como nos encuentras hoy, con nuestro estuche de complejos, con nuestras quejas, con nuestras dudas y nuestros temores. Y nada te mueve, nada te cambia. Y siempre te ofreces a nosotros, a ti mismo, como el motivo de venir. Y sí venimos huyéndonos del castigo eterno, y sí venimos huyéndonos, Señor, de soledad, sí venimos huyéndonos, Señor, de consecuencias, de retribución, pero lo que en ti encontramos y vemos no es simplemente un refugio o un perdón. Y te pedimos, Señor, cautívanos más. No con lo que haces, que es cautivador. Cautívanos con quién eres, Señor. Haz resplandecer tu rostro, Señor, para que te veamos y te conozcamos, Señor. Y permite a cada uno hoy salir caminando con esto en su mano. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.